Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A partir de hoy todas las comunidades rebajan el abono transporte un 50%. Bueno, una buena noticia, Gonzalo Zaballa. Buenas noches.
Buenas noches, desde luego que lo es. Así va a ser además hasta el 30 de junio en toda España, eso que nos vamos a ahorrar. Y es que esta noche terminaba el plazo para que las comunidades notificasen oficialmente si aceptaban las condiciones del gobierno. Si las comunidades bonificaban mínimo el 20% de esa tarifa, el Estado iba a aportar el 30% restante. Cumplida la fecha límite, todas las comunidades, Ceuta y Melilla incluidas, se han sumado a la iniciativa. En algunas como Madrid, la rebaja llega hasta el 60%. Sin dejar el bolsillo, enero ha sido un mes con fuertes oscilaciones en el precio de la luz por el temporal y por el fuerte tirón de las energías renovables. Rafa Molina, ¿qué podemos esperar para el mes de febrero?
Pues los precios del gas están muy contenidos y se espera que continúe siendo así. El coste del gas de referencia aquí en España va a seguir por debajo de los 60 euros. José Luis Sancha es experto en energía de la Universidad de Comillas.
Y los futuros, tanto en gas como electricidad, pues están bastante alineados con lo que estamos viviendo ahora. El gas, ciertamente, muy alineado con precio, incluso con precios más bajos. O sea que los futuros no pintan mal. Y luego lo que no controlamos en absoluto, claro, es la guerra y la climatología. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa.
Hoy la luz baja más de un 2% hasta los 127 euros el megavatio hora. El pico más alto será a las 7 de la tarde, mientras que la hora más barata a las 3. Y en cuanto a los combustibles, hoy la gasolina a 1,67 y el diésel a 1,69. La peor parte es la subida del Euribor en enero. En comparación con el año pasado, ahora las hipotecas cuestan alrededor de 250 euros más al mes, lo que significa que tendrás que pagar cerca de 3.000 euros más al año.
Y es que el Euribor ha cerrado el mes de enero por encima del 3,4%, es el mayor porcentaje en casi 14 años, y mañana está prevista una nueva reunión del Banco Central Europeo que podría traer consigo el anuncio de nuevas subidas de tipos de interés, y eso lógicamente va a afectar al Euribor, que seguirá subiendo. Lo que también va a subir es el salario mínimo, un 8%, va a llegar hasta los 1.080 euros al mes, mensuales, brutos, en 14 pagas. El pacto se ha alcanzado solo entre gobierno y sindicatos porque la patronal ha decidido no acudir a la reunión, no es la primera vez tampoco que lo hace. Esta noche en La Linterna, su presidente Antonio Garamendi explicaba los efectos que, según él, esta decisión puede tener en la economía.
Las empresas no van a poder pagarlo. Hay algo que siempre yo suelo decir, y es que la gente en España no es consciente que son empresarios. Toda la gente que necesita, gente joven, por ejemplo, trabajan las personas con un niño, que necesitan servicio en el hogar, gente que está cuidando a su padre o a sus abuelos. Bueno, pues claro, todo eso también va a subir. Bueno, pues mucha gente no va a poder hacerlo. Va a ir muchísima gente a la economía sumergida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La justicia europea le ha dado la razón al Supremo y sentencia que los tribunales belgas no pueden rechazar la entrega de los fugados del Prusés reclamados por España. Solo podría hacerlo si demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en nuestro país.
No puede denegar la ejecución de dicha orden de detención basándose en que esa persona corre el riesgo de ser enjuiciada tras su entrega al Estado miembro.
El fallo también rechaza que Bélgica puede poner en duda la competencia del Supremo, el Supremo, para emitir una orden de entrega. La defensa de los líderes independentistas y la justicia belga argumentaban que debían ser los tribunales catalanes quienes los reclamaran. Ahora bien, de momento esta sentencia solo afecta a Lluís Puig, el único de los fugados que no es eurodiputado. El resto tiene inmunidad por su condición de parlamentario europeo, pero eso podría cambiar en unas semanas si Bruselas ratifica que no tienen derecho a ese blindaje, como ya hizo en un primer momento el mismo tribunal que se ha pronunciado este martes. Por lo tanto, el juez Llarena podría pedir una nueva euroorden contra Puig en estos momentos, y si acaban perdiendo esa inmunidad, también podría hacerlo contra el resto de fugados, incluido Puigdemont. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Y en directo. Son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos en Canarias. Un buen momento para darnos una vuelta por el mundo y seguir los pasos de Jorge Aranda. Es español, pero ha viajado llevando su trabajo a Estados Unidos, Indonesia, Rumanía, Argentina. Son solo algunos de los países que ha visitado este español, que es osteópata y que además se ha especializado en ayudar a niños con discapacidad, una tarea que muchas veces ha sido un auténtico desafío. Por eso hace años Jorge dio un paso al frente, se juntó con unos amigos y creó la asociación, la ONG Hands with Heart, Manos con Corazón, una fundación sin ánimo de lucro en la que trabaja desde el año 2018. Fue en Bali donde Jorge descubrió que había un largo camino por recorrer.
Y pues quise conocer la realidad de los niños con discapacidad. Y entonces pues pregunté a mis compañeros, a mis amigos locales, dónde había este tipo de niños, para conocer cuál es su realidad y qué servicios tenían y demás. Me pusieron en contacto con una serie de centros, fui a visitarlos y simplemente pues me presenté como terapeuta, sin más, que trabaja con este tipo de población y ofrecí mis servicios.
En ese momento le dijeron que tratase a unos niños y después de ese tratamiento todos mejoraron significativamente. Por eso se dio cuenta de lo importante que era su trabajo como osteópata con los niños con discapacidad. Tras un tiempo en esta isla de Indonesia y haciendo todo lo posible por ayudar a estos pequeños, tuvo que volverse a España. Fue en su regreso cuando Jorge contactó con sus amigos y les contó su experiencia y ese proyecto que él quería montar. Todos se unieron a la primera.
Me gustó la experiencia y lo típico que vuelves, que has hecho estas vacaciones, pues se lo cuentas a tus compañeros, a tus amigos, pones algún post en alguna red social y demás. Y entonces mis amigos me decían, ah, yo también quiero hacer eso. Y digo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? Dice, no, quiero ir contigo a Bali a tratar niños. Y digo, bueno, pues vente. Total, que se unieron 2, 3, 4, 5. Y dije yo, pues aquí parece que hay gente que tiene la intención de ayudar. Vamos a intentar darle un poquito de forma a esto.
Y así hace 5 años nació Hands with Heart, la asociación Manos con Corazón, que desde entonces ha cambiado muchas vidas. En el trabajo de Jorge, las redes sociales han jugado un papel fundamental.
Viendo que existía esa posibilidad, pues decidimos hacer una valoración del terreno, desde los distintos destinos en los que podíamos ser necesarios, y concluimos que Costa Rica era un lugar en el que podía reunir unas condiciones similares a las que habíamos encontrado en Bali, para poder replicar nuestro modelo de ayuda y que también cubriera una necesidad que existiera. Y entonces lo que nos encontramos ahí fue una realidad muy triste, sobre todo en la selva de Talamanca.
Un trabajo que fluyó hasta el 2020. Imagínate lo que pasó entonces. La pandemia nos puso en jaque absolutamente a todos y, por supuesto, también frenó el proyecto de Jorge. Aunque tuvo que dejar de viajar, este joven osteópata consiguió dinero para donar durante 14 meses y siguió ayudando desde la distancia, porque sentía que aunque la pandemia no le dejaba ir, él tenía un compromiso real con todos sus pacientes. Cuando la situación sanitaria se calmó, viajó hasta un hospicio en Rumanía. Allí también se encontró con sus pacientes favoritos, con los niños que había aprendido a trabajar, con niños con discapacidad.
Estaban internados. En este caso, niños huérfanos con discapacidad severa, se esperaba que pudieran fallecer en cualquier momento. Podían fallecer en 3 días, 3 meses o 3 años. Y lo que nos encontramos allí fue una población de niños con una discapacidad severa máxima, lo cual, pues bueno, más o menos estábamos familiarizados con ello, pero con un personal sanitario muy, 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 muy reducido. Y estos niños tenían privación del tacto.
Y es por ese trabajo, por todo lo que te he contado y especialmente por el que hizo en Rumanía con estos pequeños, por el que Jorge ha recibido el premio Buenos Días Javi Mar por un mundo mejor, un reconocimiento bien merecido al que nos unimos. A veces, como decía Santa Teresa de Calcuta, sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltase esa gota. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California.
self-respect, I'm out of breath.
Minutos, son las 2 y 11 minutos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, me da mucha alegría abrir los brazos, darte un abrazo e invitarte a que te acomodes, a que formes parte de esta gran familia de Voz, de Notiva Voz, que nos reunimos, como me gusta decir a mí, al calor de la radio, de las buenas historias, de la buena música y de los buenos consejos. Fíjate que llevo varios días, bueno, yo estoy enganchadísima al perfil de María Marín, de Cenas para Peques, en Instagram. Me encantan las ideas que nos da para cocinar saludable, los trucos que nos ofrece para que sea mucho más productivo nuestro tiempo en la cocina y que no esté reñido la falta de tiempo con la calidad de lo que ofrecemos en nuestro hogar. Pues bien, en los últimos días he ofrecido varios trucos, varios consejos de cocina que van a hacernos la vida un poquito más fácil. Así que le he dicho, mira María, quiero que todo esto que has compartido a través de las redes sociales lo compartas con nuestros buitos, porque merecen saberlo. Y entre otras cosas vamos a aprender a caramelizar la cebolla sin azúcar, a ablandar los garbanzos duros en menos de 20 minutos o a tener siempre preparado un buen aliño. A raíz de esa conversación que he tenido esta semana con María Marín, Carlos Márquez y yo hemos pensado que sería una buena pregunta para los oyentes, Carlos.
Sí.
¿Cuál? ¿Cuál? Ah, dilo, claro. Dilo tú, buenas noches.
Sí, claro, que es muy buena pregunta. ¿Qué consejo te dieron y qué has agradecido saber a lo largo de tu vida y cuáles han sido esas recomendaciones, esos trucos, esas cosas que nos pueden facilitar la vida? Esa es la pregunta que estamos haciendo esta madrugada. Yo, Beatriz, yo quiero dar un truco. Y sobre todo para muchas personas que ahora mismo están pegadas a la rosca, que seguramente se lo sabrán y dirán, mira, Carlos Márquez viene aquí a contarme las cosas y ya me lo sé. Pero a mí me lo contó una vez una amiga y a mí me ha dado, en momentos de apretón carreteril, viene muy bien saberlo, que es esos desvíos, claro, porque hay veces que tú coges un desvío y ¿sí? que para meterte en una estación de servicio lo que sea y de repente la gasolinera está a no sé cuántos kilómetros, está más lejos o lo que sea. Entonces, a mí una amiga,
qué rabia da.
Claro, entonces una amiga me dijo, las salidas que te indican que están a 500, a 1000 o a 1500 metros es que están justo pegadas a la vía y las que están a 1250, 750, etcétera, etcétera, es que te tienes que desviar un poquito más. Ahí queda el truco, que es verdad. O sea,
¿Cómo? O sea, las que tienen la cifra redonda están al lado de la carretera y las que te ponen los y pico...
Las que son los 500, 500, 1000 y 1500 es que están pegadas a la vía. Y si son 250, 750 o 1250 es que te tienes que desviar un poquito más. Fíjate.
Y lo has comprobado, ¿es así?
Lo he comprobado y a día de hoy, ensayo-error, de momento me está funcionando. O sea, que fíjate, sí, las...
¡Qué buen truco!
500, 1000...
Es que además a mí me da una rabia...
Claro, por eso lo digo.
Cuando dices, te tienes que meter al pueblo, claro. A veces el pueblo está donde el viento da la vuelta.
Que yo el otro día,
me mandaría.
El otro día, por cogerme ese desvío, acabé en el pueblo de Laura Rubio.
Fíjate, no fastidies. Sí,
compañera de fin de semana COPE, y claro, sí, y le mandé una foto. De, claro, efectivamente, le dije, mira dónde estoy.
Sí, en tu pueblo, ¿no?
Eso es, y le hice mucha ilusión. Dicho esto, vamos a escuchar y vamos a leer los mensajitos que nos cuentan, esos trucos que nos cuentan nuestros queridos búhos, como por ejemplo, Juan José de Galdar en Gran Canaria dice, más vale estar callado y que piensen que eres ignorante que decir algo y demostrarlo. Esto, pues, yo creo que hay muchos consejos que nos han dado los búhos que van en torno al silencio.
En esa línea, ¿eh?
A quédate callado antes de parecer
claro, pero,
un ignorante.
No sé, espero que no sea una indirecta.
Hombre, lo de Antonio Mora a las 2 de la madrugada no ha sido indirecta, ha sido la puñalada trapera más directa que nos han podido dar.
Bueno, es que por si acaso no lo han escuchado nuestros oyentes, era nuestro compañero de redacción técnico de La Linterna, que ha venido a decir algo así, ¿no?
Sí.
Que mejor estar callados.
Que para decir tonterías.
Que mejor
estar callado y que nos lo apliquemos nosotros. Vamos vamos a escuchar unos cuantos buitos. Vamos a ver qué nos cuentan Rosa de Barcelona y Fernando.
Tener una educación saberme presentar, escuchar lo que no sé y siempre ir con personas que sepan más que yo, siempre para mejorar.
Mi abuela me decía que el que es acomedido come de lo que está escondido. Hace 42 años me daba ese consejo con esos ojitos azules lindos que me miran ahora desde el cielo.
Bueno, muy bonito. Bonito, sí. Antonia Juan nos manda un mensajito a Facebook, @lanochedecope, dice: dos consejos de mi padre cuando saqué el carnet de conducir. Dice: el intermitente es para indicar al de detrás que vas a hacer una maniobra, no para indicar que ya la has hecho. Y si ves una pelota, para, porque el niño viene detrás. Eso lo sabemos todos, ¿no? Y ojo, porque dice Antonia, esto me lo dijo en diciembre de 1968. Fíjate.
Y su consejo sigue vigente.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, quiero que escuchemos el mensaje de Constantín, que él es de Rumanía y nos manda un mensaje que a mí me parece precioso. Vamos a escucharle.
Venga. Un consejo que me acuerdo y no lo voy a olvidar es de mi padre, en paz descanse. Me ha dicho: chico, estudia, estudia que vas a llegar lejos. Y mira, he estudiado y estoy en España de 17 años a 4.000 kilómetros. Eso sí, he llegado lejos. Gracias. Buenas noches.
Además,
a todos.
De verdad.
Hombre, claro que sí, literalmente, literalmente. Y vamos con más buitos que nos dan consejos que les dieron a ellos. Vamos a escuchar a Luis y Antonio Dellín.
El consejo que nos daba el padre de un amigo era que si surgía algún problema, si tenía solución, no había por qué preocuparse. Y si por lo contrario no tenía solución, tampoco había que preocuparse porque ya no tenía solución.
Consejos. Mi padre gastó la lista conmigo de los consejos. Un día, ya discutiendo con él, me cogió un papel y cogió un bolígrafo y dibujó un 6. Yo veía un 6, pero como él estaba enfrente de mí, él veía un 9. Le daba la vuelta al papel, entonces yo veía el 9 que él estaba viendo y él veía el 6 que yo estaba viendo. O sea que me quiso decir nunca, debes de ponerte siempre en el lugar del otro y verás lo que el otro está viendo.
Mira qué bien.
Qué buen consejo, ¿eh?
Muy buen consejo y muy bonito.
Muy ejemplar, no sé, así con el dibujito, como para que no se te quede grabado.
Hombre, si no se te quedaba grabado, seguro que tu padre luego te daba una tollina y verías cómo se te quedaba grabada la cosa. Bueno, 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí esperamos todos vuestros consejos, esas recomendaciones que te han facilitado la vida. 661-201-512 o en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Uno de los mejores momentos de la semana en La Noche de COPE es cuando cogemos la mochila y emprendemos un viaje de la mano del escritor y trotamundos Andrés Pascual. Sí, de su mano, si no me equivoco, hemos visitado todos los continentes y de cada rincón nos hemos traído como souvenir un aprendizaje para la vida. Pues bien, esta noche no tenemos un viaje preparado, pero seguro que sí mucho aprendizaje. Andrés Pascual acaba de publicar el libro Líder del Bienestar, con el que pretende ayudar a forjar los líderes que necesitamos en las empresas para alcanzar el bienestar corporativo. Al fin y al cabo, si lo piensas, pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando, así que mejor estar a gusto.
Este es mi mejor momento.
Andrés Pascual es además director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre bienestar corporativo. Andrés, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos de estreno, así que lo primero, felicidades.
Muchas gracias, es una maravilla, sí, siempre. Fíjate que han pasado ya, es mi duodécimo libro, pero la sensación de abrir la primera caja y tocar las páginas es exactamente igual que el primer día, sí.
Entiendo que este libro del que vamos a hablar esta noche es como el resumen de todo lo que vienes trabajando hace años, precisamente en este programa del que a veces hablamos, el Executive Chief Happiness Officer de la UNIR, ¿no?
Sí, más que el resumen, es una invitación, fíjate, porque el programa sobre bienestar corporativo que dirijo en UNIR dura 3 meses, tenemos muchos profesores, no solo lo imparto yo, pero y va dirigido sobre todo a personas que quieren dedicarse a la gestión de la felicidad en las empresas, del bienestar. Pero el libro en realidad vale para cualquier persona que tenga a su cargo un equipo o una persona, o sea, que tenga que relacionarse laboralmente con alguien, porque hablamos de habilidades pues que al final acogen el bienestar físico, el emocional, el social, en cuanto al propósito, los valores, y eso sirve para cualquiera. No te tienes por qué dedicar a la felicidad corporativa, sino que cualquier líder, pues al igual que aprenden de sostenibilidad o de reputación o de marca, pues también tenemos que saber sobre bienestar, porque es lo que demanda el mundo de hoy en día.
De hecho, el libro se titula Líder del Bienestar y lleva como subtítulo 10 habilidades para lograr una empresa feliz y productiva. Siendo el capital más importante de una empresa, sus recursos humanos, desde tu experiencia y por lo que vienes viendo estos últimos años, ¿se invierte en su formación y en su cuidado?
Pues mira, cada vez más, afortunadamente. ¿Por qué? Porque, primero, porque es lo correcto, ¿no? Porque el centro de la empresa, la esencia de la empresa son las personas, somos nosotros los que le damos vida, igual a todo lo que tocamos, ¿no? Pero también porque es lo más rentable. O sea, lo que todavía sorprende es que haya empresas que no lo tengan en cuenta a la vista de los números científicamente acreditados, ¿no? Pues esos desplomes del absentismo y de la rotación, de las bajas, fundamentalmente por la caída del estrés, ¿no? Que no experimentan los trabajadores felices. Y luego, pues la multiplicación de la productividad, la creatividad. Al final es una maravilla darte cuenta de que los números te acompañan. Y por eso, pues claro, al ser además de lo correcto, pues lo más rentable, hay muchas empresas que se están sumando a esta sensibilidad al liderazgo.
Hay una cosa que está clara, Andrés, y es que cuando uno va feliz al trabajo, es que al final estamos, no sé, entre 8 y 10 horas y algunos hasta más, la rotación de empleados es menor, con lo cual también pierde menos dinero la empresa, porque cada vez que tiene que dar de alta a un trabajador se pierde dinero, cada vez que tiene que formar a un trabajador nuevo pierde tiempo y dinero. Así, hay menos bajas laborales, con lo cual todo sigue funcionando bien. Así que vamos a ver por dónde pasaría un empleado feliz y satisfecho.
Mira, al final, de lo bonito del bienestar corporativo es que se traslada a la vida cotidiana también. O sea, habrá mucha gente que nos esté escuchando, muchos búhos ahora, que digan, o yo no trabajo en una empresa, o yo, qué sé yo, bueno, pues yo no estoy mal en la mía, ¿no? Y eso, pero ¿qué ocurre? Que cuando potenciamos este tipo de habilidades, como digo, pues de autoconocimiento, de aprendizaje constante, de crear rutinas más saludables, de vencer la incertidumbre, como no, y saber gestionar ese tipo de emociones negativas, también se nota en nuestra vida cotidiana. O sea, mira que muchos de los viajes que hacemos en esta sección nos traemos enseñanzas pues de aquí y de allá, muchas de Oriente, pero también de Sudamérica, de la selva. Hemos visitado muchísimas zonas de África. Y siempre digo pues que son enseñanzas para la vida y para la empresa, porque en realidad no hay una diferencia. Porque la empresa somos personas, nos relacionamos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, o con las personas que están a nuestro cargo, que depositan su confianza en nosotros, y necesitamos este tipo de habilidades para salir adelante, ¿no? Entonces lo bonito es eso, es que el empleado feliz normalmente es una persona feliz, que eso es más importante. Claro. Y no solo está contento el CEO de la empresa por los resultados, está contenta tu pareja, o tus hijos, o tus padres, qué sé yo, porque al final transmites esa luz que llevas dentro, ¿no? Se trata de brillar por dentro para brillar por fuera también.
¿Desde tu experiencia tenemos líderes a la altura de lo que demanda esta sociedad actual?
Bueno, cada día más, porque se ten en cuenta que los estilos antiguos de liderazgo, pues autoritario, por ejemplo, en las empresas que tenían un corte muy familiar, pues bueno, pues sirven para sacar adelante proyectos, a veces en momentos difíciles, pero claro, a base de látigo lo que creas también es miedo incapacitante, no hay motivación ninguna. No, pues otros estilos de liderazgo, pues así más motivacionales o inspiradores, pues tío, la empresa de Steve Jobs, pues bueno, cuando falta esta persona, ¿qué ocurre, no? O sea, se viene un poco abajo. Al final, para tener un liderazgo sostenible en el tiempo y que la gente realmente lo aprecie y que lo vayas curtiendo día tras día, necesitas apostar por el bienestar. Ya digo, y no es una cosa exclusiva. O sea, no son líderes que solo trabajen el bienestar, sino que hay que incorporarlo dentro de tus estrategias corporativas, pues como el resto de funciones, ¿no? Lo bonito es que ya nos estamos dando cuenta de ello. No puedes olvidarte de las personas. Claro. No puedes trabajar como recursos inhumanos, ¿no? Y hay que cuidar pues todas las dimensiones del mismo, la dimensión física, la dimensión emocional y la social.
Si te parece, nos metemos ya en faena. ¿Cuáles son las cualidades que debe reunir un buen líder?
Bueno, también, fíjate, yo en el libro hablo de 10 habilidades, ¿no? Algunas, como he mencionado antes, pues lo de autoconocimiento, aprendizaje constante, pues las rutinas saludables, lo que yo llamo bienestar por los 5 sentidos, que es crear espacios de trabajo que ayuden a las relaciones, que no las intercepten, o sea, al final. Pero lo importante es darte cuenta de cuáles son tus necesidades, porque cada empresa es un mundo que tiene su momento y sus personas en un instante concreto, ¿no? Entonces, lo que no podemos pretender es decir, venga, yo voy a ser un líder fenomenal, me voy a aprender las 10 habilidades que dice Andrés pasado mañana. No, se trata de conocer dónde podemos reforzar nuestro equipo y decir, pues mira, yo creo que en mi empresa hay un problema de comunicación, por ejemplo. O yo creo que en mi empresa pues hay un problema de falta de motivación, porque la gente no se siente como parte de ella, dado que pues no tienen un propósito común o no encuentran ese sentido, ¿no?, superior para ir a trabajar con lo que cuesta y todo el esfuerzo que supone a cambio. Entonces, una vez que detectamos estas debilidades, tenemos que reforzar una habilidad u otra, ¿no? Porque esto es como todo en la vida, es paso a paso, es gota a gota. Mira, el método yo le llamo un método SINEN, el que creé para el programa, para el máster de Bienestar Corporativo de UNIR, que es una palabra japonesa que significa círculos concéntricos expansivos, ¿no? Y se basa en que una gotita, pero una gotita, una sonrisa, por ejemplo, dedicada a un compañero que te niega la suya, que será cuando más lo necesite, o una compañera. Entonces, una gotita de bienestar depositada en aquellos que trabajan con nosotros o en nosotros mismos como líderes genera estos círculos concéntricos expansivos que afectan positivamente al equipo, a la organización entera y luego al entorno, que la coge también por aquello del propósito, ¿no?
Claro.
Entonces nos tenemos que dar cuenta de que es gota a gota, como todo en la vida, gota a gota, paso a paso, pero siempre hacia adelante.
Hay gente, estarás conmigo, que es líder de manera innata, ¿no? E incluso se le veían ya maneras cuando eran niños. Justo. Yo tengo amigas que desde que eran pequeñas eran unas auténticas lideresas. Pero no sé si todo el mundo puede ser líder, si esto se puede aprender.
Por supuesto que sí. O sea, se puede aprender casi todo, Beatriz, al final, en este mundo. Está claro que bueno, pues que algunos vienen con más talentos que otros para unas cosas o así, y para liderar también, ¿no? Pero hay muchas facultades de los líderes más carismáticos, pues como la presencia, la cercanía, la trabajar desde la vulnerabilidad, la convicción, el entusiasmo, que eso, pues por supuesto que hay métodos para sacarlos adelante. Yo doy talleres a veces de liderazgo carismático a gente que me dice, Andrés, es que yo no sé cómo hablar a los trabajadores o a los equipos, o algo, y son personas que tienen muchísimo dentro pero que no saben comunicar. Por supuesto que se puede implementar estas formaciones y crecer en este sentido. Lo bueno, como decía antes, es considerarnos seres incompletos. Eso es muy chulo, ¿sabes? O sea, aquí venimos y los líderes de hoy en día no tienen que saberlo todo, como pasaba antes. Tú, mira, para ser jefe de una empresa o director o manager general tenías que saberlo todo. No. Hoy lo que tenemos es que tener el coraje suficiente para compartir nuestras fortalezas para potenciarlas, pero también las grietas que tengamos para buscar soluciones entre todos, ¿no? Todos estamos aquí para completarnos y la maravilla es que la forma de hacerlo es abrirte a los que trabajan contigo y buscar soluciones compartidas y desde la productividad pues ir cerrando esas grietas en la medida de lo posible. Entonces, bueno, sí. Igual se podía resumir en la palabra humildad también, ¿no? Porque humildad no es sumisión, no es agachar la cabeza. Humildad es estar abierto a la escucha, al aprendizaje. Mira, la escucha. Mira, una palabra que acaba de salir. Solo con que mejoráramos un poco la forma de escuchar, teníamos ya arregladísimo, vamos, la mitad de los problemas que ocurren en las empresas.
En el planeta. Fíjate, es decir, no en las empresas, en el planeta.
Claro, hay muchos líderes, igual que estoy yo dando una conferencia o haciendo así dinámicas del liderazgo, y me dicen, no, si yo ya escucho a los trabajadores, y digo, vamos a ver. Pero si yo veo tu agenda llena de bancos y de compromisos, digo que naturalmente que tienen que estar ahí. Pero, ¿qué tiempo dedicas a escuchar? Porque si escuchas una vez de cada 10, no escuchas. Y además, ¿con qué profundidad? Porque si estás escuchando a un compañero, un trabajador que te quiere transmitir algo y estás pensando en qué película me está contando o en la tuya que vas a ver esta noche en Netflix o mirando al financiero que pasa por al lado con los carpetas y pensando en otra cosa, no estás escuchando realmente. Entonces, al final, pues solo con, fíjate, con hacer algunas acciones en cuanto a la escucha activa, desde la generosidad, desde, como decía antes, la presencia, esa entrega, entonces el ser generosos con nuestro tiempo, pues ya hemos dado un paso de gigante. Y podías decir, fíjate qué cosa más obvia. Pues es que claro. No te imaginas la falta que hace en la mayoría de las organizaciones.
Muchísimas gracias. Hoy nuestro viaje felicidad ha sido un viaje a la felicidad, pero dentro de la empresa, dentro de la corporación.
Sí, pero bueno, que como decía, es lo mismo, que al final es la vida, ¿no?
Es
y
la
sobre
vida,
todo,
claro.
Pues mira, quedémonos con esta frase. No es el éxito el que conduce a la felicidad, es la felicidad la que conduce al éxito. Porque es entonces cuando nos entregamos de verdad y cuando estamos convencidos de que el camino que estamos trazando pues vale la pena por mucho que nos pida cambio, ¿no? Así que nada, os animo a todos a que practiquéis esta forma de liderar, pero lo dicho, no solo en las empresas, sino también con vuestra familia, con vuestros amigos, con cualquier equipo de personas.
Pues si estás interesado en lo que nos ha contado Andrés Pascual, le puedes localizar en sus redes sociales, en su página web, con el nombre de Andrés Pascual. Y igual en las redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn. Que descanses. Muchísimas gracias y nos encontramos en 7 días.
Nada, gracias a vosotros y el próximo día os llevo de viaje a algún sitio bien chulo. Prometido.
Impacientes nos quedamos. Un abrazo, cuídate. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again.
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive.
¿Qué es lo más valioso que tenemos todos y que muchas veces echamos en falta? Vaya pista que te he dado, ¿eh? Sí, el tiempo, ¿verdad? El tiempo es oro, ya lo dice el refrán. Y en esta vida moderna parece que tenemos que hacer más cosas en el mismo tiempo. Es decir, en las 24 horas que tiene el día. De ahí que siempre tengamos esa sensación de déficit de tiempo. Si esta reflexión la traslado a la cocina, ¿con qué nos encontramos? Que parece que siempre nos falta tiempo para hacer buenos y ricos platos. De eso sabe mucho nuestra querida colaboradora María Marín, de exprimir al máximo el tiempo en la cocina para hacer más en menos. Y es de eso de lo que hoy vamos a hablar en este nuevo espacio de Cenas para Peques. Y si es la primera vez que nos escuchas, te diré que se llama Cenas para Peques, porque es así como la vais a encontrar en sus redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, pero en realidad lo que María Marín hace es cocina saludable para toda la familia. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí exprimiendo el tiempo a máximo.
Ya te digo. Pues mira, este espacio me lo has inspirado tú. He estado siguiendo las últimas publicaciones que has hecho y muchas de ellas están enfocadas precisamente a que el tiempo que le dedicamos a la cocina sea más rentable, más productivo. Hoy no vamos a dar una receta, sino trucos para que esa cocina cunda más. Y estos días vi una publicación en la que nos contabas, por ejemplo, cómo tener siempre un aliño en la nevera. ¿De qué está hecho ese aliño, que es de color verde, y él se lo anticipó a los oyentes? ¿Y qué haces para que esté siempre a tiempo y siempre preparado? Cuéntanos.
Pues yo lo llamo mi mejunje verde, pero vamos a dejarlo así, en un aliño verde. Y el color característico lo obtiene del perejil. Hay veces que, bueno, cuando vas a la frutería tienes la opción, o bueno, también en supermercados, de pedir un manojo grande de perejil, pero a veces se estropea muy rápidamente, ¿no? A todos nos gusta el perejil fresco. O no es que se estropee, sino que no tenemos tiempo material en el día a día a limpiarlo, a trocearlo. Entonces este mejunje va con el perejil fresco, con el ajo, aceite de oliva virgen extra y todo bien picadito. Y entonces justo un día que vamos con prisa, que tenemos que hacer un pollo a la plancha, ¿no? Y fíjate qué sabor más rico ese ajito, ese perejil, pero ponte tú a pelar los ajos, a picar el perejil, pues no siempre tenemos tiempo. Entonces yo lo que os propongo es que lo hagáis todo de una vez. Un día te pringas un poquito, que van a ser pues 5 minutos, 10 nomás. Pelas una cabeza entera de ajos, es lo único que vas a necesitar de elaboración. Y luego lo mezclas con ese manojo grande de perejil, bien lavado, importante, y con aceite de oliva virgen extra. Calcula en el recipiente que pongas, pues más o menos a la mitad de la altura del recipiente, aceite de oliva virgen extra, porque eso le va a ayudar a conservarlo y luego a cocinarlo en la sartén.
Fantástico. Bueno, pues este es nuestro primer truqui y podemos decir que es una mini receta. Vamos con la segunda. Estamos en unos días que hemos tenido mucho frío y parece que siempre nos apetecen platos de cuchara, ¿verdad? Y el otro día vi que preparabas unos garbanzos, pero se te había olvidado ponerlos en remojo 24 horas antes. ¿Cómo resolviste este problema?
Bueno, pues igual. A veces ese tiempo que necesitamos, esa noche entera de remojo, se nos ha ido por un despiste o por cualquier cosa. Hemos llegado tarde a casa o lo que sea y no lo hemos hecho. Y uno dice, ¿qué hago yo ahora con mis garbanzos que están sin remojar? Bueno, pues hay un pequeño truco que yo creo que a más de uno les va a salvar la vida en esos momentos en los que tienes todos los ingredientes sobre la mesa del cocido, pero te faltan los garbanzos. Bueno, pues los vamos a cubrir con agua. Calcula 3 partes de agua por 1 de garbanzos y los vamos a meter con un filtro transparente apto para microondas, ¿vale? En el microondas. Y así, tan sencillo, unos 10 minutos, no se van a cocinar, pero sí van a tener ese reblandecimiento necesario para que luego los podamos cocinar en la olla.
Ajá. Y vamos con el tercero de los trucos. Decías que esta receta a ti te encanta y que le echas cebolla caramelizada a todo lo que te lo admite. Tú tienes cebolla caramelizada guardada. La haces sin azúcar, siempre a tiempo. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? Cuéntanos.
Bueno, pues porque lo que decimos siempre, los alimentos tienen su propia cantidad de azúcar, ya sea la fruta, ya sea la verdura, y tenemos que aprovecharla. A veces no hace falta sacar en un extra de azúcar para darle ese sabor a la fruta y la verdura. Pues en este caso pasa lo mismo con la cebolla. ¿Qué pasa? Que hacer cebolla caramelizada requiere mucha paciencia y dejarla pochar y pochar poquito a poco. Y eso, pues bueno, mejor hacerlo de una tajada. Y de repente pues dices, oye, pues me voy a hacer 5 cebollas, 6 cebollas, y me hago un bote grande de cebolla caramelizada, que además se va a hacer con su aceitito y se va a conservar muy bien en la nevera. Un pequeño truco para que se dore antes es poner una cucharadita pequeña de bicarbonato, pequeñita. Y luego aceite de oliva virgen extra y remover y remover. Primero a fuego fuerte para que eche el agua a la cebolla y luego ya bajamos el fuego. Y realmente, pues lo único que requiere esta receta es paciencia e ir removiendo la cebolla que hemos cortado, pelado previamente.
Sí.
Lo he dado por hecho. Y ya tenemos una buena cantidad de cebolla ya caramelizada que incluso podrías congelar para tenerla siempre a mano, pues para unas tostas, para una ensaladita, para rehogar una verdurita. Imagínate unos guisantes con jamón, qué rico, ¿no? Esa cebollita. Ya solo añades los guisantes, el jamón y tienes un plato listo. Entonces venimos a lo de siempre. Inviertes tiempo un día, un poquito más, dedicas más tiempo, metes más ingredientes a la hora de cocinarlos, pero luego te ahorras tiempo el resto de la semana o del mes.
Tiempo y energía, ¿eh? Que al precio que está la luz, si podemos unificar determinados procesos de la cocina, mucho mejor, ¿no? Aprovechar pues cuando calentamos el horno o cosas así. Y también hiciste una pizza de hojaldre con cebolla caramelizada y tomates cherry, ¿no? Y
pues
no
justo no la he probado. Cebolla caramelizada que la tienes ya lista, a lo mejor un día que vas con prisa y quieres hacer un aperitivo rico, tienes invitados o se te apunta alguien a comer a casa y dices, madre mía, ¿qué hago?
¿Qué hago?
Bueno, pues con una lámina de hojaldre la cubres entera con esa cebolla caramelizada que si no la llegas a tener en la nevera no te da tiempo a hacerla, pero como ya la tienes, pues cubres y luego ingredientes al gusto. ¿Qué le viene fenomenal? Pues un poquito de queso de cabra. Eso le queda siempre perfecto a la cebolla caramelizada. Yo lo he completado con unos tomates cherries y una vez que sale del horno, que está doradita y crujiente, le pones unas lonchas de jamón serrano y tienes un plato que has quedado como un rey y has invertido 5 minutos. En ese momento, claro.
Me encanta. Bueno, pues hemos hecho un 3x1 o un 4x1. Me ha encantado el espacio esta noche. Espacio, como siempre, dedicado a la cocina saludable y hoy productiva con nuestra queridísima cocinera y periodista María Marín. Si te gusta lo que has escuchado, ya sabes que puedes seguirla en sus redes con el nombre de Cenas para Peques. María, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú. De tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor.
Las series pueden ser un reflejo de la realidad. es algo que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, y es que la pequeña pantalla es el medio elegido por más de uno para denunciar lo que sucede en la sociedad, ya sea en el ámbito político, en el sanitario o en este caso incluso en el educativo. Esta noche nos vamos a centrar en la educación pública americana, no en cualquier lugar, sino en Filadelfia, una ciudad conocida por ser uno de los núcleos americanos en la que más población negra habita. Para hablar de ella, vamos a tener, como cada madrugada de miércoles, a nuestra experta en la pequeña pantalla, Rosana Rábago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Beatriz. Pues como bien dices, hoy vamos a hablar de Abbott Elementary, una comedia que nos presenta una joven profesora negra que trabaja en el Colegio Público de Filadelfia. No es cualquier colegio. Como bien decías, Filadelfia es un núcleo de población negra. Por lo tanto, en este colegio toda la población es prácticamente, todo su cuerpo estudiantil es afroamericano. Quizás por eso Janine, nuestra protagonista, se siente muy optimista en él y lo demuestra día a día.
Brittany, mi película favorita es American Gangster. Y sí, el personaje que más me gusta es Fran Lucas. ¡Bien! La oración está perfecta, pero hablaré por tercera vez con tu madre sobre lo de ver pelis para mayores.
Bueno, no obstante, el personaje interpretado por la maravillosa Quinta Branston también desea tener una vida propia, sin olvidar que su misión principal es cuidar de sus alumnos, a los que llega a tratar incluso como a sus propios hijos.
Y no lo hará sola. Como buena comedia que se precie, Abbott Elementary, o Colegio Abbott, cuenta con un reparto de lo más coral, encabezado por Jacob. Cuéntame, ¿quién es?
Te cuento, Bea. Él es un profesor que entró a la vez que Janine. Maestro de informática y de historia, él es, junto con Janine, el único profesor que repite curso por segundo año. Evidentemente, te puedes imaginar, no fueron los únicos contratados por el centro. Pero los problemas en el Abbott provocaron que de los 20 maestros nuevos contratados, solo ellos dos se quedasen.
Janine, vas a flipar. Me acaba de retuitear Rachel Maddow.
¿Cuál?
Vamos, como si trabajara para su canal de televisión. Soy Jacob Hill. Me gusta decir que aunque de clase de historia, vivo en el presente.
Jacob y yo llegamos aquí el año pasado con otros 20 profes. Somos dos de los tres que quedan. ¿Puede que el síndrome de Estocolmo, tal vez?
Bueno, pues este profesor no es Jacob, sino Jacob, como acabamos de escuchar en este corte, de este fragmento de la serie. Aunque solo ellos dos llegasen como maestros nuevos, una escuela no puede mantenerse a flote únicamente con dos profesores, es lógico. Tendrá que haber alguien con más experiencia, ¿no, Rosana?
Pues efectivamente, dos profesores novatos, porque además, recordemos, solo llevan 2 años, no pueden poner en marcha un colegio como el Abbott. Sin embargo, el centro cuenta con profesores más experimentadas que también se desviven por sus alumnos. Un ejemplo de ello es Bárbara, interpretado por la ganadora de varios premios, Cheryl Lee Ralph.
Creo que no funciona.
¡Sentaos!
Soy Bárbara Howard. Para servir, hago mi trabajo y me voy a casa. Traigo las uñas impecables todas las semanas. Y me encanta enseñar.
Ha sido algo increíble, de verdad. Estoy deseando llegar a ese nivel.
Bueno, acabamos de oírla que Janine la considera como su mentora. La profesora de infantil definitivamente ejerce como tal para todo el cuerpo del profesorado. Ella es la que más tiempo lleva en el colegio y sus enseñanzas son muy valoradas por todos. Aunque alguno la meta en algún lío legal y ético en más de alguna ocasión.
A ver, cuéntame esto de un lío legal. ¿Cómo es posible? Porque nunca pensé que en un colegio pudiera darse situaciones o problemas de este estilo. Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, en Abbott Elementary también hay algún lío legal. Es verdad que casi todos los causa Ava Coleman, su directora. Ella es toda una fuerza de la naturaleza, pero digamos que no ocupa el cargo por sus méritos, sino que directamente chantajeó al presidente de la Junta Escolar para ostentarlo. Y muchas veces, por no decir todas, no sabe lo que hace. Mira, escucha.
Ya está resuelto. No diremos que han pegado a un niño bajo mi... nuestra responsabilidad, que quede claro.
Ava, no está resuelto. Necesitamos ayuda. Ya sé que no tenemos dinero.
Vale. Solicitaré un pequeño presupuesto de emergencia al distrito para que compréis lápices, contratéis auxiliares o lo que haga falta. Si es la vida de una directora.
Bueno, todo se soluciona así, comprando lapiceros, ¿no, Rosana?
Pues sí, pues sus métodos educativos, te puedes imaginar, son cuanto menos peculiares. Solo tiene que comprar lapiceros. Enseña a los alumnos a ganarse la vida, pero quizás las tácticas no son las más adecuadas. Eso sí, la diversión con ella al mando está siempre garantizada.
un personaje bastante parecido al de la otra maestra veterana, Melissa. ¿Me equivoco?
Sí y no. Melissa podríamos decir que es una mezcla entre Bárbara y Java. A Bárbara se le parece, ya que es una profesora profundamente preocupada por sus alumnos. De hecho, llegará a aceptar dar clase a la vez a dos cursos distintos solo para procurar una educación esmerada a sus alumnos. Y en Ava se parecen sus contactos. Digamos que si tienes algún chanchullo que llevar a cabo, los contactos de Melissa son a quienes tienes que tener en tu agenda de contactos, ya que son cuanto menos cuestionables.
No es ningún futbolista famoso, para él es un insulto. Melissa, Sementi, maestra de segundo curso. ¿Cuál es la mitad de 100?
¡50!
Y un billete de $100 se llama también C-Note.
¿Sicilianos? ¿Italianos? ¿Sois del sur?
A ver, si trabajáis para la poli, decídmelo ya.
Lo que me sorprende en esta serie es que ante tanta falta de maestros, no hay ningún profesor suplente. Le vendría muy bien a la escuela de educación primaria Abbott.
Tienes toda la razón, Bea. Y por eso mismo, Abbott Elementary también tiene un profesor suplente. Se llama Gregory y le conocemos en el piloto de la sitcom. Él es un maestro que se presenta al puesto de director del centro, pero al no conseguirlo, decide aceptar un puesto como suplente.
Hola, busco a la señorita Coleman.
Ah, sí, está.
Hola.
Hola, soy Gregory Eddy, el sustituto de la profesora que ha pateado a un alumno.
Oh, eres el suplente. Un placer conocerte, joven.
Igualmente.
Sí, encantada, Ryan.
Es Gregory.
Primero vamos a ver cuánto duras. Y después me aprenderé tu nombre, ¿vale, Tim?
Bueno, el profesor poco a poco se va abriendo y mostrando sus sentimientos. Primero con Jacob, con quien se desarrolla una relación de mejores amigos, y más adelante con Janine, con quien se puede abrir y a quien considera algo más que una amiga.
Sin embargo, por lo que leo, Janine sí que tiene interés amoroso durante la primera temporada de la serie. ¿Quién es Tariq? Cuéntanos.
Te cuento rápido. Él es el novio de Janine. Se considera un rapero feminista que acaba dejándola para perseguir su sueño de artista.
¿Y lo grabaste anoche?
Sí, sí. Invertí un cuarto de hora, más o menos. Sí, súper rápido.
Flipo. Tariq es mi novio desde hace 10 años y hace música desde que íbamos al instituto. Está claro que es muy, muy bueno. Todos sus TikToks se hacen virales y hoy en día es lo que distingue a un gran músico.
Así que, como comprenderás, es una relación que no avanza demasiado y que solamente sirve para animar algún que otro capítulo, al ser un personaje recurrente y no protagonista.
Pero vamos a volver a la serie en sí, porque tengo entendido que ha sido todo un éxito, tanto en su primera como en su segunda temporada, y ganadora de varios premios, ¿no es así?
Efectivamente, Bea, la serie, como bien dices y como adelanté la semana pasada, es toda una triunfadora en lo que se conoce como la temporada de premios. En septiembre de 2022, la sitcom logró 3 de los 7 Emmys a los que optaba. Sin embargo, aún le quedaba recorrido y hace un par de semanas, escasas 2, en los Globos de Oro logró otras 3 estatuillas, la de Mejor Serie Cómica, la de Mejor Actriz en una serie de comedia o musical, que por cierto arrebató a Jenna Ortega, y Mejor Actor de Reparto en una serie de comedia o musical.
Además, es solo el principio. Acabo de ver que la serie está renovada por una tercera temporada, así que tendré que ponerme al día, ¿no?, para seguirle la pista. De momento nos quedamos con este aperitivo tan estupendo que nos ha preparado Rosana Rábago y te emplazamos a la semana que viene a ver con qué nos sorprendes. Querida Rosana, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Nos vemos la semana que viene.
Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside.
Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Enseguida la noche va a dar paso al día, pero antes vamos a poner el broche de oro como nos gusta a nosotros, con los últimos mensajes y esos consejos que nos habéis estado dando desde la 1:30 para hacernos la vida algo más fácil. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, sí, muy buenos consejos los que nos han dado esta madrugada nuestros buitos. Y vamos con los últimos, a ver si, oye, todavía queda tiempo para recibir algún buen consejo.
Seguro.
Esta madrugada. El chef José Domínguez barre para casa, ¿no? Él habla de lo culinario y el chef José Domínguez nos dice que las materias primas para cocinar estén frescas, dice, sean vegetales o proteínas. Y un truco es hacer los fondos con vegetales frescos. Y la recomendación es la que mi padre fallecido me dio. Jamás recaliente comida guardada a un cliente. Pues claro. Pues
buen consejo,
muy buen consejo.
Porque es cliente un día, pero no más.
Los que somos clientes agradecemos mucho este consejo que le dio.
No, es que esto le sobró al cliente anterior, se lo voy a recalentar.
Oiga,
no,
mire,
hombre,
quiero.
No.
Vamos con la última tanda de buitos esta madrugada, a ver qué consejos tienen dos camioneros. Vamos con José, el camionero de tráiler, y Sebas, el camionero para acá.
Uno de los consejos que más me quedó grabado fue cuando mi madre me dijo: sé precavido con la gente que te rodea cuando las cosas van muy bien y sé agradecido con la gente que tienes a tu lado cuando las cosas te vayan muy mal, y tal cual, como la vida misma. Y uno más, que las cosas bien hechas no ocupan lugar ni espacio ni tiempo.
El mejor consejo que me dieron a mí fue el de mi suegro cuando empecé con los camiones. Y el primer consejo que me dio y me dijo: saber correr sabe todo el mundo, pero hay que saber pararlo. Venga, buenas noches a todos, un abrazo a todos. Y eso me ha servido mucho en la vida, y más en el transporte, que lo llevo en la sangre.
Es verdad, para correr todo el mundo tiene ganas, pero eso,
claro,
hay que saber
para un bicho, para un bicho de esos.
Efectivamente. Loli dice: yo no tuve tiempo para que me dieran recomendaciones, me tuve que enseñar por mí misma al casarme tan joven, pero como se suele decir, la casa enseña. Yo no conocía esta frase y oye,
bueno,
pues
le tocó aprender a marchas forzadas al final, ¿no?
Eso
como
es,
muchos.
Eso es. Y vamos con los últimos consejos de esta madrugada. Son los que han aprendido Fátima de Las Palmas y Raúl de Argentina.
El mejor consejo que me han dado es aprender a vivir la vida, y ese consejo lo he aprendido yo misma, puesto que he tenido cáncer y lo he enfrentado yo solita con la colaboración de mis hermanos.
Saber escuchar, saber callarse a tiempo, respetar ese refrán que dice: el hombre es amo de su silencio y esclavo de sus palabras.
¿Cierto?
Esa es una de las cosas más importantes que he logrado en la vida, que me han dado mejores resultados. Saber escuchar, callarse y decir lo justo y necesario. Y solamente sostener la idea cuando uno está seguro de lo que está diciendo.
Estoy pensando que a veces cuando hablamos somos como los camiones, que podemos correr y no sabemos frenar.
Pero hay que saber pararlo, efectivamente. Y yo me quedo sobre todo con lo último que dice el chef José Domínguez, que de lo que hablemos, que estemos muy seguros. Y
sí,
nosotros como periodistas sabemos muy bien de qué habla precisamente Raúl de Argentina. Y eso, muchas veces hablamos sin tener toda la verdad, si es que acaso toda la verdad existe, ¿no? Pero que muchas veces hablamos sin tener toda la información, y eso es una cosa que, bueno, que es un buen consejo cuando hablemos, estar bien informados de esas cosas.
Eso
y para
es.
Eso estamos en la cadena COPE, para informar bien.
Pues en la cadena COPE te invito a que te quedes, porque la radio nunca para. Ahora la noche se apaga para dar paso al día, como te decía antes. Llega Carlos Moreno con su equipo a poner las calles, después Carlos Herrera, en fin. Que es un placer haberte acompañado en estas dos horas y media de radio. Carlos Márquez, que descanses.
Igualmente, querida.
Gracias a nuestros compañeros técnicos y siempre a nuestros compañeros de producción, a Lara Diéguez y Ana Postor. Y, cómo no, a ti, nuestro fiel buito, que nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche.